Bueno, pues ya estamos todos los que tenemos que estar. Qué bien, qué alegría. Además nos acompaña Noelia, que ha venido desde lejísimos, desde Canarias. La ha escupido el volcán hasta aquí. Es fantástico que esté con nosotros. Y otros amigos que vienen de aquí, de Madrid, ¿no?
También. De Guadalajara.
De Guadalajara.
Vaya, vaya, buen viaje también.
Bueno, vaya. No les des tanto mérito.
Está bien, el avión. Se ha venido un barco remando.
Pero os agradecemos mucho que estéis aquí porque nos lo vamos a pasar muy bien. Vamos a charlar sobre arte abstracto con Gabriela Martín, que es nuestra co-capitana del Orgullo Abstracto, y Lourdes Rico, que es nuestra co-capitana de los Abstrochos también. Aquí se nos ha infiltrado alguien que no quiere decir yo, que es un poco barrocho, pero bueno.
Pero que también me gusta el abstracto, o sea, ¿sí? Y el contemporáneo, que me ha enseñado Lourdes.
Sí. Bien, sí, pues que sí. le gusta y controla también.
Entonces somos bienvenidos, cuanto menos somos todos bienvenidos, que eso está bien. Y vamos al lío.
Tú me dirás.
Yo te diré, así una pregunta sencillita, ¿esto no lo hace un niño de 8 años? Cuando he dicho esto he señalado a los cuadros que nos rodean, que son cuadros abstractos, aunque ahí puntualizaremos cosas.
Vale. No, o sea, la respuesta corta es no, esto no lo hace un niño de 8 años. Claro, ahora podemos entrar en detalle, ¿no? ¿Por qué no? Es decir, formalmente tú puedes ver en el arte abstracto manchas, colores, formas, y dentro de lo que es la idea clásica de arte, el tema de concebir una forma que no es pura, ¿no? Como una forma como muy informal, algo muy informal, ¿no? Manchas, colores, todo muy suelto. Lo puedes imaginar en manos de un niño. Sí, es verdad, los niños pintan así, ¿no? Tienen esa libertad y lo hacen así. Pero eso es solamente el aspecto formal, formal visual, digamos, más inmediato. El problema del arte abstracto es el contenido que está detrás de eso, es decir, la elaboración mental que hay para llegar a eso. Es decir, es un lenguaje. Que aparentemente, dependiendo del tipo de abstracción, puede parecer más libre, más naïf en cierto sentido, pero detrás hay una elaboración mental que creo que muchas veces, no siempre, pero muchas veces es bastante mayor que el del arte figurativo, que en el fondo te narra con imagen reconocible. La narración con imágenes que no son reconocibles es otra, es diferente. Viene más de las ideas y del pensamiento. Para llegar muchas veces a otras ideas, a otros pensamientos y también a una conexión emocional.
¿Por qué es más emocional el arte abstracto que el arte figurativo?
No. De hecho, yo creo que en todo el arte hay como grandes familias, ¿no? La familia de los emocionales, podemos verlo a lo largo de toda la historia, y la familia de los intelectuales. Entonces, tú si echas la vista atrás, vamos a ponernos en el Renacimiento, que es el típico ejemplo, ¿no? Tienes unos artistas que son más intelectuales, como Leonardo, era más intelectual, era un tío que tenía una elaboración, escribía, investigaba, tenía muchos intereses, se le ha tachado de ingeniero, de filósofo, o sea, de tantas cosas.
Me ha insultado mucho.
Sí.
Sobre todo ahora.
Y claro, ¿qué pasa? Que tú eso ahora lo puedes, si te pones en el siglo XX, lo asociarías quizá con Duchamp, ¿no? Con un tipo que hacía obra, pero que pensaba mucho sobre lo que hacía, reflexionaba, escribía, influía en los demás. Es decir, son figuras como análogas, ¿no? En dos momentos históricos totalmente diferentes. Entonces no significa que el arte abstracto sea per se más emocional, sino lo que quiero decir con lo de llegar desde el pensamiento hasta la emoción es que cuando tú ves un cuadro que tiene una expresión figurativa, porque ves un rostro o ves el movimiento de unos cuerpos, ¿no? Que te describen claramente lo que está pasando, tú dices, aquí hay batalla, aquí hay dolor, aquí hay alegría, aquí hay celebración, aquí, o sea, lo dices muy rápido, porque es que son imágenes que reconocemos muy fácil. Lo que digo es que el arte abstracto tiene que hacer como una especie de vuelta, un circunloquio ahí, de girar para llegarte a la emoción, porque claro que el color influye, la mancha influye, pero es que ninguna está sola, aislada, ¿no? Es un gran tejido, es como...
¿Es un lenguaje, quizá, el arte abstracto?
Claro, el arte, bueno, es un lenguaje, el lenguaje plástico, claro. Pero no solo el abstracto, cualquiera.
Pero
son muchísimos, muchísimos lenguajes. Lo que estábamos hablando Gaby y yo hace un rato. La abstracción no es la abstracción, son las abstracciones. Lo que hace Gaby está emparentado con una familia, que es la familia de la emoción, que lo ha dicho ella, de lo emocional, y no tiene nada, nada que ver con la parte más intelectual del lenguaje abstracto. Por ejemplo, con Mondrian, ¿no? Es que no tiene nada que ver, no puedes decir, no me gusta el arte abstracto. Bueno, a lo mejor te gusta más una familia que otra, a lo mejor una cosa no te gusta porque es un poco tétrica o es demasiado alegre o demasiado suelta, demasiado libre, y a mí me gusta más lo intelectual, y entonces pues a mí me gusta Sempere y me gusta Mondrian. Por eso son como los lenguajes. El lenguaje de Gaby es un lenguaje alegre, colorido, que busca lo intelectual pero también está buscando el azar. Y que lo está explotando, y además muy sabiamente, está explotando el color, está explotando la composición y está explotando, y mucho, mucho, todo su bagaje como publicitaria.
¿Sí?
Sí.
¿Ah, sí?
Sí, porque sabe compensar dónde tienen que estar los vacíos, dónde tienen que estar los llenos. Esto no es así, lo hace mi niño de 6 años. ¡Paf! Pongo aquí una mancha y ya está. No, aquí hay vacíos, aquí hay llenos, aquí hay color, aquí hay cómo coloca los textos, o sea, las tipografías. Es que se nota también ese bagaje. Y eso le da mucho valor, o por lo menos yo lo veo así.
Porque el artista es artista, es que con todas las consecuencias, con toda la mochila que trae y con todos los...
Entiendo, es una forma de ver la vida, ¿no? Y de relacionarte.
Sí, sí, totalmente.
O sea, no es que seas profesional y solo tienes esa visión, sino que es todo, ¿no?
Es todo.
O sea, es tu forma de ser.
Es todo. Es que no, yo no podría trabajar en un oficio que no fuese creativo. Es decir, mi trabajo es un trabajo creativo. De otro tipo, lo hago para clientes, lo hago para gente que necesita esa visión, pero lo vivo, claro, desde pequeña. Y a Luz se nota que le mandé un jamón anoche, ¿no?
Sí, claro, claro.
Está bueno. Era bueno. Ha salido bueno el jamón, desde luego,
Está muy generosa. Está muy generosa. Pero sí, es verdad lo que dice. Hay familias, no hay una única familia en el arte abstracto. Sí.
Uh-huh. Son los lenguajes abstractos, pero en el fondo... son los mismos. Gaby lo ha dicho muy bien, el del Renacimiento, en el gótico, en el románico. A ver, Praxíteles, Leonardo, Duchamp, por ejemplo.
Sí, familia.
Familia.
Familia absoluta.
¿No? O sea, vamos así. Personalmente, a mí, la familia que más me tira, y esto ya es una cuestión de gusto, no de calidad, uh-huh. Es la familia emocional. Uh-huh. Entonces, a mí siempre me va a gustar el románico. Siempre me va a gustar el barroco, que le gusta mucho a Noé, la parte así más agresiva.
Sí.
Me va a gustar más Caravaggio y me va a gustar más el expresionismo abstracto. Me va a gustar, me van a gustar Motherwell o Jasper Johns o los abstractos americanos,
sí.
Muy coloristas. Soy muy colorista, pero esto es una cuestión de gusto.
Claro.
Eso no quiere decir que sean
que no reconozcas la calidad de lo otro.
Y reconozco la calidad del otro, y entonces reconozco con mucha admiración la calidad, por ejemplo, de Sempere, y yo, por ejemplo, adoro, me gusta muchísimo Durero. Va por ahí, o sea, Durero es intelectual. Y Sempere también lo es,
sí.
¿No? O sea, todo el op art, ¿no? El arte cinético.
Sí.
Lo reconozco como algo
un ejercicio muy intelectual.
Increíble, sí. Que sean capaces de hacer eso. Pero si yo supiera ser artista, que no lo soy, ni lo sé ser, no tengo talento.
Ni ocho años,
ya lo he superado hace un tiempo.
Dos.
Antes de ayer. Si yo fuera artista, sería Helen Frankenthaler.
Sí, de mancha, de color, de...
¿O Gaby?
De inventar, hombre. Vaya distancia. Pero yo sí que le tengo mucha envidia de la buena, como se dice, envidia de la buena tampoco, a los artistas intelectuales. Les tengo mucha admiración. Es decir, creo que llegar a hacer algo manual con algo que es muy, muy filosófico, y en el arte contemporáneo, básicamente, lo que tenemos son filósofos haciendo filosofía visual, es un punto muy, muy profundo. Es una propuesta muy valiente, que siempre hemos hablado, ¿no? Que en cierto sentido el arte contemporáneo, el arte de la ruptura, ¿no? De las vanguardias y tal, pues en el fondo son mucha gente pensando en el arte, sí, y en muy corto tiempo generando muchísimos cambios muy, muy, muy profundos, muy difíciles de asimilar. Por eso también nosotros muchas veces escribimos en Twitter cosas sobre esto, porque sabemos que la gente no se acostumbra a ver imágenes que no son capaces de reconocer a simple vista o ponerle un nombre, ¿no? Y bueno, eso es un poquito la...
Pero han pasado 100 años, más de 100 años sí. Han pasado.
Claro, por eso precisamente a lo mejor va siendo hora de cambiar las etiquetas de lo que llamamos arte contemporáneo. Arte contemporáneo realmente sería lo que se está haciendo ahora. En algún momento hay que poner un límite y empezar a llamarle al arte contemporáneo clásico y tradicional y más antiguo, a lo mejor habrá que llamarle de otra manera.
Bueno, se habla mucho de vanguardias, ¿no? Las vanguardias del siglo XX, ¿no? Las vanguardias del siglo XX, donde empieza todo un poco... Bueno, reflexionábamos el otro día a raíz de la exposición que tenemos en la colección del Museo Ruso allí en Málaga, de las vanguardias rusas, ¿no? Y decíamos, joder, es que en 15, 20 años, o sea, lo que pasó en 15 o 20 años, el cambio, la explosión de ideas, de escuelas, de formatos, de técnicas, de... sobre todo desde un punto de vista filosófico, ¿no? Es decir, como el suprematismo, por ejemplo, como, o sea, hubo cosas que fueron en tan poco tiempo, o sea, si la historia del arte es la historia de la humanidad, como aquel que dice, en tan poco tiempo.
Claro, pero eso digamos, eso pasó ya, eso ya. Pero bueno, no. La gente hay
gente a la que no le ha pasado todavía, ¿eh? Hay gente que todavía
que no le ha pasado, que no las ha entendido, ¿no? Que no ha entendido.
Y todavía
eso,
no lo ha asumido.
Era muy a la defensiva, ¿no? Sí. O sea, yo era de las de esto lo hace mi sobrina y hasta que me lo explicaron y me lo hicieron sentir, ¿no? Pero que la gente siempre va un poco a la defensiva de me están tomando el pelo, me están estafando, entonces es mucho más difícil, me parece. O sea, lo digo porque fue lo que me pasó a mí, de abrirme y vale, pues tiene un sentido, tiene una emoción, tiene una funcionalidad detrás, con lo cual no lo puede hacer mi sobrino.
Claro.
Sí, un poco ha faltado pedagogía, quizá, ¿no? Sí. A lo mejor.
Y hay que
en todo
quitarle
esto.
Un poquito de hierro también al asunto. Yo estoy muy cansada y muy harta de leer catálogos de arte contemporáneo insoportables
que no se entienden.
Que hablan de metafísica y que dicen unas tonterías como panes. Es como, vamos a ver, tú no te pones delante de un jarrón del IKEA y tratas de sacarle ningún sentido, ¿no? Pues en muchas ocasiones esto es así. Entonces, ponte delante del cuadro y simplemente piensa, ¿me gusta? ¿No me gusta? Y tienes derecho a que no te guste. ¿Tienes derecho? No me gusta. Fin, ya está. Pero a lo mejor el de al lado sí que te gusta. Y a lo mejor no tienes nada que entender, porque no hay nada que entender, ¿eh? Es que hay veces que no hay nada que entender, hay veces que sí. Y que alguien te cuente, pues este artista vivía este tipo de circunstancias y los colores que utiliza están relacionados con el sitio donde vive o con sus vivencias o no. Sencillamente, esto es una transformación pues de una fotografía, un paisaje, y lo va simplificando y sintetizando hasta convertirlo en una abstracción. O simplemente es un gesto, y no hay nada que entender aquí. Entonces no se puede uno poner delante de un cuadro abstracto y empeñarse en encontrar algo dentro como si fuera el test de Rochard, porque no es así. Puedes ponerte simplemente delante y aunque nadie te explique nada y aunque no tengas ganas de leer nada sobre ello, te puede gustar o no gustar.
Sí.
Y no hay más.
Sí, sino que el arte tiene una parte de disfrute, claro.
Yo de eso que dices, por ejemplo, con la música me parece mucho más fácil de entender. Es decir, no tienes por qué, te puede gustar una... O sea, no tienes por qué saber inglés para que te gusten los Beatles. Es decir, y claro, con la música claro. Lo entendemos todos muy bien, y sin embargo con el arte visual no.
Sí, sí.
No,
sí, sí.
No hay por qué saber un idioma.
Es una buena analogía, sí.
Sí, sí.
Para
sí,
que la buena canción te gusta más o te gusta menos, pero no entiendes lo que dice.
Sí, sí.
cualquier idioma que tú no manejes con soltura, pues te ocurre eso. Y la música la entendemos muy bien, y sin embargo el arte plástico no.
Pues veamos el arte abstracto también desde ese punto de vista. No todo lo figurativo es bueno por ser figurativo.
Eso es.
Y no todo lo abstracto, por ser abstracto, es bueno. Es igual, es lo mismo. Y no necesito entender o reconocer formas figurativas en una obra para que me guste. Entonces, yo siempre pienso en lo de el diseño industrial, el diseño de IKEA. O sea, de verdad, que es que no nos ponemos delante de las alfombras de IKEA, que son todas abstractas, a pensar qué habrá querido decir. Oye, es que no quiere decir nada, es una alfombra, ¿eh? Es que es así. Y tú te pones a mirar el mundo en general y la abstracción está por todos los lados. O sea, mi última rayadura fue con las tapas de alcantarilla. Y me rayé total y desde entonces miro las tapas de alcantarilla y me parecen maravillosas, me parecen súper bonitas. Y son todas abstractas, ¿eh? Es todo abstracción geométrica.
Sí.
Como no le buscamos un significado a una tapa de alcantarilla, más allá de es que tiene que no resbalar y por eso tiene todas estas formas,
sí.
Muchas veces puedes hacer lo mismo con un cuadro. Si existe un significado y el artista te lo quiere hacer ver y te lo ponen en una cartela en cristiano, pues eso te aportará muchísimo. Y si no, simplemente disfruta.
Sí, pero que puedes
no
saber
nada
museos,
de mitología y disfrutar igualmente de un cuadro, ¿no?
En los museos tenemos mucha culpa, yo reconozco, o sea, yo pregunto, aunque sé parte de las respuestas a veces, ¿no? En los museos tenemos mucha culpa porque hay en algunos gestores hay cierto interés en mantenerse a 2 metros sobre el suelo. Hay mucho esnobismo, quizás es la mejor palabra que lo define, y te encuentras, yo he leído textos en exposiciones en las que he participado en la producción, ¿eh? O sea, no, y he leído textos en la pared que a la cuarta vez de leerlo he dicho, bueno, lo dejo porque total, da igual, no lo entiendo ni lo voy a entender jamás y me estoy poniendo una mala leche de la hostia, así que mejor miro para otro lado y me voy a quedar con los cuadros que son divertidos, bonitos y como tú decías, ¿no? Y me gusta, ¿no? Me gusta. Pero volviendo a lo que decíais antes, lo decía Lourdes, tú también lo has comentado, y hay una manera de medir cuál es el arte abstracto puede ser bueno o puede no serlo. ¿Y dónde está la frontera o cuáles son los parámetros para definir una cosa u otra?
El primer parámetro es un tema de gusto, de tema personal, absolutamente personal, de tu contacto con la obra, lo que ves, lo que engancha contigo, lo que tiene relación con tu gusto, lo que te alegra la mirada o simplemente te la trae, te hace girar una y otra vez para observar eso. Hay algo ahí, es decir, independientemente de que no lo identifiques ni le puedas poner un nombre, hay algo ahí que te está llamando y que forma parte de ti. Si te está llamando es porque está dentro de ti. Ese es, digamos, el primer filtro. Nos podemos poner aquí intensito y sacar una lista larga de un marco de limitación de lo que se puede considerar buen arte a día de hoy, por, bueno, planteamientos de teóricos del arte y tal, ¿no? Uno de ellos tiene que ver con la coherencia, fíjate, es curioso, ¿no? Es la primera de las cosas que se dice cuando te preguntan por esto, como las veces que yo he preguntado por esto a profesores y teóricos y tal, siempre te dicen, la coherencia es muy importante. La coherencia es, ¿qué quieres decir y cómo lo dices? ¿Cuál es tu trayectoria y cómo tu trayectoria te ha llevado hasta aquí? Hay una cierta reflexión detrás, que la reflexión puede ser, como decía Lu, la reflexión puede ser simplemente el disfrute de la pintura por la pintura, que es que de hecho el arte llega a la abstracción liberándose y diciendo, ya no dependo de nada más, yo me abasto a mí mismo, ¿no? yo tengo mis propias referencias, que son el color, que son la forma, que son la mancha, que son la composición. O sea, yo no necesito mirar fuera. Yo, como arte, soy libre y hago lo que quiero. Pero sí que de los teóricos de arte, lo que he oído así, que más se repite, es el tema coherencia, ¿no? Coherencia entre lo que se busca y lo que se obtiene.
¿Y honestidad?
¿Cómo mides la honestidad? Claro. ¿Cómo la mide? Es difícil.
Como no conozcas la trayectoria del artista, va a ser un poco difícil medir tanto la coherencia como la honestidad, pero si miras el cuadro de un artista que para ti es completamente desconocido, también debes fiarte de tu propio ojo como espectador o como profesional incluso, ¿no? Y mirarlo y decir, este es bueno o esto no es muy bueno, no me gusta. Pero tienes también que saber distinguir, no me gusta, pero tiene calidad. Es que no son cosas iguales. A lo mejor a mí no me mueve tanto, no me conmueve Mondrian, porque no me conmueve. Me conmueve más la parte de los árboles, y porque es muchísimo más precisamente de la fase emocional. Pero cuando ya se pone muy matemático y muy de cálculo, me emociona mucho menos. De ahí a que no lo considere espectacular, como técnicamente espectacular y sobre todo intelectualmente espectacular, va un trecho. Entonces, no confundamos el gusto con la calidad, ¿no? Y delante de un cuadro desconocido, tú puedes ver que tiene unos pesos, que tiene una combinación de colores que está estudiada y que está pensada, y por qué pongo ese amarillo con ese azul. Porque esta señora sabe quién es Goethe, por ejemplo, ¿no? Y sabe cosas sobre la teoría del color y sabe por qué lo está poniendo, ¿no?
Sí.
La teoría de los complementarios, o sea,
pero no sale porque tú te pongas en ello, simplemente porque sale porque tú lo tienes incorporado, natural.
Sí. Claro, sale de natural, sí. O sea, por eso te digo que a ti de natural te sale todo lo que sabes sobre la teoría del color, todo lo que sabes sobre creatividad, todo lo que sabes sobre tipografía. Te sale aunque tú no quieras y aunque tú no te des cuenta.
Seguro, claro, está ahí.
Parte de la mochila.
Claro, parte de la mochila. Uh-huh. Sí.
Y ahora disfrutemos de este pequeño silencio. Muy bien, qué maravilla, qué interesante. Hola, nos visitan.